25 años desde la primera edición en Radio Funi.
Se compone de una entrevista y de una tertulia.
En el presente, también cuestionando.
Se ha comido todo el guiso de la olla. ¿Por qué no friega ahora un poco las piedras y yo como?
El futuro, el aquí y ahora, en un contexto incierto. La luna sale a tiempo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, con redifusión en más de 14 emisoras. Presenta y dirige Enrique Tebar.
¡Ey!
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Bislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Cada extremeño extremeña un árbol, lanzada por Ecologistas en Acción Extremadura. Tendremos como invitado a Ricardo Sosa, presidente de Ecologistas en Acción Extremadura. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula El pueblo que negó al maestro que prometió el mar, del que es autor el periodista Juan Navarro, que ha sido publicado en El País y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará de algunos aspectos de interés que contiene el artículo y lo hará desde la perspectiva histórica, lingüística o cultural. En Educación en la Luna continuaremos emitiendo los podcasts ganadores y finalistas en la tercera edición nacional de podcast escolar convocado por Radio Nacional de España. Hoy emitiremos el titulado Dicho y Hecho, realizado por el CEIP San Sebastián de Fiñana, Almería, que ha sido el ganador de la categoría 2. La historia que nos une la vamos a dedicar a la desbandada, esa masacre producida por las tropas franquistas en la carretera de Málaga a Almería. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, ha entrevistado a Rafael Morales, presidente de la Asociación Cultural y Club Senderista La Desbandada. En otras luces conoceremos la experiencia de un grupo de jóvenes universitarios en este ámbito educativo que serán entrevistados por Óscar Fernández y Sergio Navarro, profesores de educación secundaria. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta Blanca Villanueva. ¡Ey!
La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas alternativas, sostenibles e innovadoras en el medio rural. En la España vaciada, el derecho y la necesidad de dotarla de servicios públicos.
Dile al capitán que renuncio a ser su guía. Yo sí quiero tener una musa que me escriba o escribirle yo a él.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Han atado nuestras manos con las mismas manos con las que acarician a sus hijos.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la octava edición de la campaña Cada extremeño extremeña un árbol, que ha sido lanzada por Ecologistas en Acción Extremadura. Nos acompaña el presidente de esta organización, Ricardo Sosa. Buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes.
Antes de empezar a hablar de la campaña Cada extremeño extremeño un árbol, vamos a indicar a nuestros escuchantes algunas cuestiones básicas de Ecologistas en Acción. En un principio, ¿qué es? Es una confederación, ¿no?
Es una confederación, sí, esa es la primera característica. Una confederación de grupos locales. El poder reside en los grupos locales, al menos teóricamente, muy diverso. Y ese proceso de unificación de perspectivas y de planteamiento en algunos lugares más hecha y en otros lugares pues menos hecha, porque partió de perspectivas muy diferentes. El ecologismo social, por una parte, que representaba, por ejemplo, a Edenat, y luego otro ecologismo más naturalista que representaban otros muchos colectivos. Pero lo que se ha intentado es mantener la autonomía de los grupos locales en toda la medida. Solo los grupos locales tienen voto en Ecologistas.
¿Se puede decir, Ricardo, que la finalidad de Ecologistas en Acción es la sensibilización y la denuncia?
A mí me gusta fijarme en el nombre. En el nombre dice Ecologistas en Acción. Y entonces, sí, acciones de sensibilización, pero así yo entiendo que también deberían ser, especialmente en estos momentos que estamos viviendo, acciones de denuncia, pero de calle, no tanto de alegaciones, no tanto como una especie de subalternidad con respecto al poder o con respecto al sistema, no un ecologismo punitivo, sino un ecologismo reivindicativo. Y yo creo que la característica es fundamentalmente el ecologismo social, es decir, que los problemas sociales no son ajenos a la ecología, que el principal problema ecologista, por decir de manera exagerada, es el paro o es el hecho de que mucha gente vive en la miseria. Y el hecho de que la miseria y la pobreza van avanzando, esos son problemas ecológicos. Y no solamente la destrucción del medio, pero no como dos cosas contrapuestas, sino como algo que va unido naturalmente. Que todo lo que afecta a la naturaleza afecta a las personas, a los colectivos, y todo lo que afecta a los colectivos afecta a la naturaleza, que somos parte de lo mismo.
Desarrolláis múltiples áreas de acción, desde la agroecología hasta vías pecuarias, pasando, por ejemplo, por la emergencia climática, ¿no?
Sí, yo en concreto estoy ahora mismo en un área que tiene muchas tareas, que es el área de antiglobalización, paz y solidaridad. Todos los temas de militarismo, de la guerra, del genocidio, todos esos temas nos afectan directamente. Yo creo que un poco lo que nos diferencia del ecologismo más de campo, que también está incorporado o que también tratamos de incorporar, esa consideración global.
Si hablamos ahora de organización, programáis una asamblea general anual, ¿no?
A nivel de confederación son dos, una presencial y otra no presencial. La presencial va a ser ahora, cada dos años, la presencial es congreso. Y será el congreso en Zaragoza pronto.
Y por cada federación me imagino que os reuniréis varias veces al año.
Sí, Nos reunimos normalmente 4 veces como asamblea. Intentamos ser una organización asamblearia, pero no solo a nivel de federación, sino a nivel de los grupos locales. También los grupos locales intentamos ser asamblearios. Intentamos disminuir el liderazgo, que lo que haya en todo caso sean grupos motores, personas dinamizadoras, pero no personas que acaparen poder o que acaparen capacidad de decisión. Eso es el intento, que como siempre la realidad se queda lejos, siempre nos quedamos cortos con respecto a eso.
Ricardo, hay múltiples también modos de participación. Tengo aquí anotados desde el voluntariado, socios, activistas, colaboradores, simpatizantes, hasta posiblemente contratados.
Sí, contratados se dan más en las federaciones grandes. La Federación Extremeña es pequeña, pero sí que hay una persona contratada 4 horas para tareas de atender el teléfono, atender el correo, también en lo externo, pero también en lo interno, pues llamar a los grupos locales. Somos 10 grupos locales y Extremadura es muy grande y muy deshabitada, y poner en contacto. Menos mal que ahora ha venido lo virtual, no sé si a destrozarnos o facilitarnos las cosas. Afortunadamente con lo virtual sí que podemos mantener más contactos y los mantenemos.
Seguramente habrá quizás algún excusante que se pregunte, ¿pero cuál es el perfil de los participantes en Ecologistas en Acción en Extremadura? ¿Qué características tienen?
Creo que nos falta como una generación intermedia. Estamos los mayores, como en mi caso estoy jubilado, pero hay más gente jubilada. Los jubilados tenemos más tiempo libre. A veces no tenemos tanta vitalidad. Y luego, afortunadamente, hay también un grupo de gente más joven. Más joven me refiero a sobre 30 años. Es insuficiente. Hay un cierto envejecimiento.
Ricardo, antes de hablar de la 8ª edición de la campaña Cada extremeño, extremeño un árbol, me gustaría que nos comentaras, a tu juicio, ¿qué amenazas tiene actualmente el arbolado, el bosque? Me imagino que una será el abandono.
Sí, las campañas sobre el arbolado van también dirigidas al urbano. Falta de sensibilidad a veces de los políticos. Hablar del odio al árbol parece exagerado, pero sí, indiferencia. No se considera que un árbol sea un monumento, que sea un árbol monumental. Pero sí se puede considerar que cualquier otra cosa es un monumento. La cuestión está en que si las cosas suceden más o menos como parece más probable, pues vamos a necesitar muchos refugios climáticos, muchos espacios verdes, mucha defensa frente a un clima cada vez más hostil o por lo menos más imprevisible. Estamos en pleno verano a 46 grados, pues nos parece que todo va a ser así. Pero cuando estamos en un otoño que ha resultado lluvioso y con un clima agradable, pues también nos parece que todo va a ser así. Carecemos de perspectivas a medio plazo. Ahora mismo lo que tratamos es de que la sensibilización hacia el árbol parta desde las edades más pequeñas, que no solamente sea una plantación, sino que también sea el cuidado. Y con la posible colaboración en algunos sitios de los centros educativos, con a veces la colaboración de los ayuntamientos, otras veces no. A veces es más fácil trabajar en un municipio pequeño donde la gente se conoce más y donde las cosas se difunden con más facilidad que en un sitio grande.
¿Se puede decir en este caso que dentro de esas amenazas al bosque está la sobreexplotación ganadera, está también lo que es el cambio del uso del suelo, el crecimiento urbanístico descontrolado, los incendios, la crisis del medio rural?
Sí, la crisis tiene muchos elementos, como no puede ser de otra forma. Hay uno muy importante, que es el predominio de la agricultura industrial química basada en el abuso de derivados de petróleo, en definitiva. Esa agricultura va a entrar en colapso probablemente, o posiblemente, o tal vez, pero no hay un sustituto, aunque hay afortunadamente muchísimas experiencias de agroecología en sus más diversas variantes. Estas son todavía pequeñas y todavía sobreviven con facilidad. En Extremadura se da mucho el caso de cosas que empiezan y se acaban, y luego surgen nuevas. No cuaja un tejido agroecológico que pueda servir de referencia, o no acaba de cuajar, aunque los elementos yo creo que ya existen, y las experiencias que pueden servir de referencia ya existen y funcionan, tanto las que se dedican al autoconsumo principalmente como las que se dedican a un tipo de mercado pues muy especial. Nos gusta el tema del agua, se está despilfarrando el agua, en Extremadura existe como una manía de extender los regadíos cuando el agua relativamente escasa y da la impresión de que toda la agricultura está industrial, de aceituna, de almendra, de vino, ni siquiera de productos de horticultura, sino estos tipos que son grandes producciones metidas dentro del proceso globalizador de producir aquí y vender en el oriente más lejano. No hay agua para eso. Y es difícil convencer a la gente porque incluso gente que quiere cambiar, agricultores tradicionales que quieren cambiar, no saben cómo cambiar. No hay vía para una transición.
Vamos, si te parece, ya a hablar de la octava edición de la campaña Cada extremeño extremeña un árbol. ¿Se puede decir que la finalidad, por lo que has dicho, es tomar conciencia a la ciudadanía de la importancia del arbolado, los bosques y allí en Extremadura las dehesas?
Sí, el bosque mediterráneo todavía se conserva en algunos sitios. La dehesa es lo fundamental. Digamos que Extremadura, en cuanto a dimensiones relativas, una de las regiones, naciones más arboladas del Estado español. Pero la cuestión está en generar una sensibilidad y un respeto, un aprecio. Empezar por ahí, por el tema del árbol, a generar una relación diferente con la naturaleza. Yo me pondría muy poético si dijera amar los árboles. Pero es algo así, es sentir que el árbol y tú pues sois parte de lo mismo, de la misma cosa, y que lo que perjudica al árbol también te va a terminar perjudicando a ti.
Amar al árbol simplemente por ser un elemento vivo.
Claro, por ser parte de la cosa de la que nosotros somos parte. O sea, una de las cosas más graves que vemos desde la ecología es cómo los colectivos humanos se han situado como fuera de la naturaleza. Aquí en Extremadura hay varias intervenciones sobre las orillas de los ríos, y todo consiste como en desnaturalizar eso, poner caminos asfaltados, en poner mobiliario poco adaptado al terreno, en sembrar especies que no son. Da la impresión que nuestra relación con la naturaleza tiene que cambiar. No es lo mismo sentirse parte que sentirse por encima y que la naturaleza está a tu posición para poder hacer con ella lo que tú quieras, y que la naturaleza es inagotable y que puedes extraer de ella plusvalías como si las extrajeras. Ya sabes, planteamientos actuales que dicen que el capital extrae plusvalías de la naturaleza, de las mujeres y de los trabajadores.
Si tuvieras que realizar una evaluación breve de las ediciones anteriores, ¿qué destacarías? ¿Qué es lo más importante a tu juicio?
A mi juicio, lo más importante es la apertura. O sea, para nosotros es una actividad que supone un contacto con personas que tienen sensibilidad ante el tema del arbolado, salvo que sean niños que se están y niñas que se están iniciando, pero que no solemos verlo porque solo participa en estas actividades, y mi experiencia, que se reduce a lo que hacemos en Badajoz, pues es muy grata, porque ves allí a 50 personas trabajando, cavando, cuidando, y luego también es una actividad que permite, aunque no haya tantas personas, pero en verano cada 15 días por lo menos hay que regar, y eso permite volver a verse con la gente y se habla, y hay incorporaciones nuevas cuyo punto de partida ha sido a lo mejor la actividad de cada extremeño o cada extremeña. Creo que es esa apertura, que no nos haga ser ni parecer algo cerrado, elitista, pequeño burgués. Nosotros somos como una gente especial, gente normal, que vemos una conexión entre la naturaleza y nuestra vida, y que defendemos esa conexión y defendemos ese otro tipo de vida que este sistema capitalista está destrozando.
Aunque la superficie forestal aumenta, sin embargo la calidad de los bosques disminuye. A tu juicio, ¿por qué esta campaña? ¿Qué tiene de valor un árbol para considerar fundamental estas iniciativas que desarrolláis?
Los veranos en Badajoz concretamente, pero en toda Extremadura, son y están siendo durísimos. Están alcanzando temperaturas de 46, 47 grados. Todo lo que fue el proceso urbanístico del desarrollismo español y de la especulación sobre los terrenos dejó muchas de las ciudades sin espacios verdes. Incluso ahora que se han recuperado en los sitios donde hay ríos, esos espacios de las orillas de los ríos, también se han recuperado con una urbanización en exceso. Aquí hablamos de la tiranía del negocio, y yo creo que no es ninguna exageración. Es decir, mientras que hacer una cosa sencilla pues se puede hacer en muchos sitios. Dando simplemente trabajo local, pues este tipo de recuperaciones de las márgenes están llenas de cemento, están llenas de hierro, están llenas de grandes empresas a las que se subcontrata estas cosas, y es distinto, es diferente. En realidad, cada extremeño un árbol tiene las dos funciones, pero la segunda función, el árbol en el campo, esa no la controlamos. Cada localidad funciona de manera autónoma. Entonces, en algunas localidades sí que hay una especie de contrato, supongo que sin ninguna validez legal, en que aquellas personas a las que le cedemos 4, 5, 10 árboles se comprometen a cuidarlos, a mantenerlos y a plantarlos en sitios donde sea adecuado. Nuestra única influencia en lo que es el campo y es indirecta. Luego, la otra influencia más directa es cuando nosotros acogemos, tutelamos determinadas fincas o parcelas, y entonces ahí sí que hay una especie de custodia, se llama planes de custodia, que influyen más directamente en el campo, pero normalmente suelen ser fincas pequeñas y de gente muy cercana.
Hemos hablado antes, Ricardo, del valor del árbol. Me gustaría destacar, aparte de su madera, está que da sombra, purifica el aire, frena la erosión, suaviza las temperaturas, sí, da riqueza, sí, y trabajo, y además cobijo de animales.
Eso es, una fuente de vida, pero de vida superficial y de vida subterránea. El árbol es un mundo. Nosotros como ecologistas somos una confederación, y como personas también somos una confederación de confederaciones, pero los árboles también son una confederación. En un árbol hay muchísimas vidas diferentes. La vida microscópica no la vemos por su propia naturaleza y como es natural, pero la vida microscópica es la que nos sustenta, no la vida macroscópica. Y un árbol es como un refugio. Las mitologías estas nórdicas pensaban que toda la vida estaba sujeta a un fresno. El sitio donde yo vivo en el campo se llama Los Frejos, que es una traducción portuguesa de los fresnos.
Me ha sorprendido la gran cantidad de actividades que desarrolláis en este mes de noviembre, que es cuando se implementa esta campaña. Aparte de plantar árboles y arbustos en zonas públicas, tenéis exposiciones, creación de arboretos, tareas educativas, concursos, denuncias y alegaciones del cambio de cultivos, etcétera, etcétera.
Sí, las actividades son federales y son regionales, pero incluso hay campañas confederales en las que simplemente participamos. Pero desde mi punto de vista, la cuestión ideal sería que cada grupo local tuviera no solo su autonomía de funcionamiento y de toma de decisiones, sino sus proyectos propios adaptados a su entorno real, a los conflictos de su entorno real y a esa problemática. La estructura favorece la iniciativa, pero a veces se necesita un poco el apoyo que podemos dar a los grupos locales que están más flojos, pues desde el ámbito federal, o desde el ámbito confederal darlo a las federaciones que están más flojas. Eso es natural. Tiene sus peligros, pero es natural. No se trata de salvar, sino de apoyar, y se trata de apoyo mutuo, no se trata de apoyo de arriba abajo.
¿Y en qué lugares públicos plantáis los árboles y arbustos?
Depende de los sitios. Nosotros en Badajoz concretamente los plantamos en un sitio muy bonito que hay de la confluencia de dos ríos, que se llama La Isla, aunque no es exactamente una isla. Además, tenemos la suerte de que ese terreno es de la Confederación, y la Confederación lleva cediéndonoslo ya por todas las ediciones y nos lo sigue. Ahora estamos viendo un terreno que es una especie de antiguo basurero cerca también del río, que esté cerca del río nos representa una ventaja a la hora de poder regarlo, porque en pleno verano basta con ir con una cuerda y una cuba, muchas cubas y muchas cuerdas, y sacamos el agua del propio río. Pero en otros sitios son los ayuntamientos los que ceden los terrenos, y en otros sitios son incluso personas particulares. Pero normalmente lo que preferimos son sitios públicos, que nos los cedan y dependan de instituciones que al menos no se oponen a lo que hacemos.
En esta octava edición, ¿cómo está siendo la participación de la ciudadanía?
Está empezando. Normalmente suelen empezar la gente del sur de Extremadura, la gente de la zona de Tentudía, de Monasterio, y eso empieza, me parece que la semana que viene. Los árboles los obtenemos de las diputaciones, de los propios viveros que tienen las diputaciones, hacemos los pedidos normalmente los grupos locales ya los tienen hechos, y ahora dependemos de que la Confederación atienda este pedido y de este tipo de procesos institucionales que a veces son más largos de lo que uno piensa, pero noviembre, diciembre es la época ideal. Te puedo contar que el año pasado fue muy bueno, mucha gente nueva, incluso había un grupo de migrantes subsaharianos que se pusieron a participar y cavaban, que daba gusto. Y hemos seguido manteniendo un cierto contacto con ellos.
¿Y si hay algún excusante que esté interesado en participar, cómo lo puede hacer?
Nosotros hacemos la difusión públicamente y es simplemente damos el lugar de la cita y la hora. Y entonces nosotros tenemos ya la hora para el principio de diciembre y ya se ha empezado a hacer la difusión, pero estamos todavía con otras dos actividades. Una ha sido la de esta tarde, que es una especie de tour educativo denunciante que le hemos llamado Páramo Ecotour, porque el Ayuntamiento de Badajoz quiere poner en valor la muralla, lo que está muy bien, pero quiere poner en valor la muralla quitando los árboles y dejando espacio diáfano para que se puedan hacer bien fotos los supuestos turistas que van a venir en avalancha.
Si tenemos algún excusante que está interesado en ponerse en contacto con Ecologistas en Acción en Extremadura o quiere más información sobre esta campaña, ¿cómo lo puede hacer?
Hay una página web de Extremadura y luego hay también grupos locales que tienen su propia página. Entonces, poniendo Ecologistas en Acción Extremadura, ya salen varias posibilidades. Lo más directo sería ponerse, si son poblaciones pequeñas, ponerse en contacto directamente con la gente ecologista de las localidades que suele ser conocida.
Ricardo Sosa, presidente de Ecologistas en Acción Extremadura, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por acordarnos de vez en cuando de nosotros.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El pueblo que negó al maestro que prometió el mar, del que es autor el periodista Juan Navarro, que ha sido publicado en El País y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
las burras también tienen memoria, le explicó el maestro a José, porque el rucio se vengó de que el niño le pinchara con la aguja de un gramófono. A Paula y a la Felipa se les cascó el dulce que le trajo su padre de Briviesca y le dio mucha risa. Florentina una vez vio un tren y calculó que sería de largo como desde aquí a la fuente. Baldomero presumía de haber asado 20 patatas, aprovechado 16 y agasajado con dos al maestro, a quien le gustaban muy calientes, mientras éste trabajaba en la imprenta. Estas aventuras y aprendizajes infantiles se publicaron en la artesanal revista escolar de Bañuelos de Bureba, Burgos, coordinada por el maestro catalán republicano Antonio Benaigues. Tales andanzas aparecieron en el número de enero de 1936. Faltaban 7 meses para que Benaigues fuera apaleado, exhibido por el pueblo y fusilado en el páramo. Lo condenaron sus modernos métodos de enseñanza y lo ajusticiaron los franquistas. El cuerpo del docente nunca apareció, pero su legado educativo vive tras décadas de olvido y miedo. El frío azota las mudas calles de Bañuelos, se cuela por los goznes de las ventanas y atraviesa el agujero de una gruesa llave de hierro en la cerradura de una vieja vivienda abandonada, como invitando a que alguien la ocupe. Al final de la calle Mayor emerge una casona de piedra con una placa blanca de letras azules. Escuela pública, reza el edificio donde vivió y educó Benaigues dos cursos tras llegar allí en 1934. Los muros de piedra y el portón centenario preceden a una sala presidida por una gran reproducción de una foto de la época. 16 niños, algunos sentados y otros de pie, miran a cámara. Hay tantos críos como vecinos quedan hoy en Bañuelos. Unos llevan largos leotardos, las niñas lucen abrigos de anchas solapas, y el contraste de alturas evidencia las distintas edades de aquella aula rural. Detrás, alto, solemne, el profesor que les prometió ver el mar en su Mont-roig natal en Tarragona. Los alzados lo impidieron, su sustituta, una profesora falangista. Ascensión Rojas y Javier González, de 68 y 66 años, observan la imagen. La original apareció en el Palomar de Antonio García, un exalumno ya fallecido. Ella sonríe nostálgica, él reniega con la cabeza. La mujer estudió allí de pequeña, antes de marchar a Madrid y conocer a su marido. Nunca oyó nada, más allá de comentarios inconexos sobre el represaliado. El temor cundió en Bañuelos tras el alzamiento fascista del 18 de julio de 1936 y el inmediato asesinato de Benaigues, señalado por las élites tradicionalistas por su condición prorrepublicana y enseñar al alumnado a abrir horizontes bajo el innovador método Freinet, que los conectaba con escuelas internacionales. Yo nunca tuve noticias del maestro, no se hablaba de nada, había mucho miedo. Lamenta Rojas, inquilina de esos viejos pupitres, aún adornados por dibujos de lechuzas o corcheas, décadas después de las generaciones estimuladas por Benaigues. La casa escuela conserva el encerado usado por el profesor y la caja donde almacenaba los tipos utilizados para escribir, mediante una imprenta, los cuadernillos de sus pupilos. González cita al médico José Antonio Abella, galeno de esos parajes, autor del libro sobre lo sucedido con el docente, tras descubrir su historia pese al mutismo de aquellos ancianos pacientes, antaño entusiastas alumnos. Los niños elegían los temas, escribían, corregían con el maestro y después los publicaban ellos mismos con la imprenta, afirma el hombre ante el material empleado entonces, no original porque lo quemaron los fascistas. Mismo destino corrieron los cuadernos, salvo los custodiados por Benaigues y ahora replicados por la asociación gracias a los sobrinos nietos del tarraconense. Más de 1000 personas visitaron el pueblo para ver esta casa museo en 2022, con el estímulo de una historia replicada en el cine, en salas este viernes y en los teatros. Al matrimonio le espanta cómo el cercano Ayuntamiento de Briviesca, PP y Vox, localidad a la que Benaigues acudía a los bailes o a leer manifiestos republicanos, censuró la obra este verano pese a que el elenco minimizó el caché y todo estaba dispuesto. Rojas se emociona intentando entender por qué hay gente, incluso jóvenes, que siguen queriendo que haya nosotros y ellos, unos bandos plasmados actualmente en forma de silencio. Incluso los hijos de aquellos alumnos instaban a sus padres a no rememorar la cuestión. La pareja recuerda con cariño las obras ejecutadas sobre el semiderruido inmueble. Ella se lo pasaba bomba en esas aulas donde la madera del suelo se encontraba todavía teñida de la tinta de esos chavales reconvertidos en editores. ahora apenas hay una base de hormigón. Las intervenciones las sufraga la asociación con sus exiguos fondos. González ironiza con la ayuda pública. La Diputación de Burgos apenas les concedió 300 euros para 4 apaños. La Junta de Castilla y León, PP y Vox, obvia el tema y ni siquiera el alcalde, PP, antes de Podemos, responsable de este edificio municipal, le da visibilidad. Cuando vinieron los actores de la película, no quiso recibirles porque estaba muy ocupado. Esto no debería ser político, exclama su esposa. El empeño por resucitar y valorar la figura de Benaiches no se pudo completar con el hallazgo del cadáver. Muchos cuerpos de represaliados burgaleses aparecieron en la fosa común de la Pedraja, escudriñada en busca de señales del docente asesinado con 33 años. Él nunca apareció. Lo poco conocido por su muerte es que fue fusilado en algún camino junto a mares amarillos de cereal.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado El pueblo que negó al maestro que prometió el mar, del que es autor el periodista Juan Navarro, que ha sido publicado en El País. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará en a pie de página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar, El pueblo que negó al maestro que prometió el mar, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural.
Comenzaremos aportando algunos datos sobre el autor, Juan Navarro. Es colaborador de El País en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde el 2019. Aprendió en Es Radio, La Moncloa en Comunicación Corporativa, Buscándose la Vida y Pisando Calle. Es graduado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, tiene un máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y otro máster de Periodismo en El País. El autor centra su artículo en la localidad de Bañuelos de Bureba, un municipio situado en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León, España, comarca de la Bureba. Tiene un área de 15,44 kilómetros cuadrados con una población de 34 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística en el año 2022, y una densidad de 2,07 habitantes por kilómetro cuadrado. Navarro hace referencia a la pedagogía Freinet, que es una técnica educativa activa, participativa y centrada en el niño. Reivindica un contexto de aprendizaje donde cada niño puede expresarse, responsabilizarse, cooperar, experimentar y abrirse al mundo. En la pedagogía Freinet, el niño descubre por sí mismo la mayor parte de lo aprendido.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.
Thank you.
iniciamos una nueva edición de Educación en la Luna, dedicada a los podcasts ganadores y finalistas en el tercer concurso nacional de podcast escolar organizado por Radio Nacional de España. En esta ocasión vamos a emitir el titulado Dicho y Hecho, del Colegio de Educación Infantil y Primaria San Sebastián de Fiñana, Almería, Andalucía, elaborado por el alumnado de sexto curso de primaria y que ha sido el ganador de la categoría 2, que comparte el premio con el podcast Misión a Marte. ¡Enhorabuena!
Buenos días desde Sacapunta Radio. Soy Encarna Vález. Hoy, lunes 13 de febrero, estamos celebrando el Día Mundial de la Radio y hemos preparado unos talleres muy interesantes en nuestro colegio para dar a conocer todo lo que hacemos en nuestra radio escolar. Arranca la primera semana de la radio
del 6 San Sebastián.
Lo que más me cautivó fueron todos sus refranes.
Y para esta ocasión tan especial, vengo acompañada de Aitor Tillá y El Sacapuntas. Buenos días.
Buenos días.
Es un auténtico placer estar aquí presentando un nuevo episodio de
Dicho y Hecho.
Este programa en el que aprendemos muchísimo sobre nuestra lengua,
el castellano.
Y sin más dilación, demos la bienvenida a nuestro equipo de ortografía.
Un fuerte aplauso para La Balo Guaro, Carmen Membrillo, Pitagorra y Cristóbal Moló.
Muchas gracias.
Menudo pseudónimo habéis buscado.
Sí, en otro episodio tendréis que explicar el porqué de cada uno de ellos.
El mío nació de casualidad, en clase de matemáticas, cuando Hidaira no se percató de que Pitágoras es una palabra esdrújula y además se escribe con una sola R.
Y el mío proviene del cristal de un coche. Imagino que el artista quería escribir Lávalo Guarro, pero le quedó este ingenioso Lávalo Guaro.
Por lo menos lo puso con V.
Eso sí.
Y bueno, como dije anteriormente, en este programa aprendemos muchísimas cosas sobre nuestra lengua. Y en el episodio de hoy nos vamos a trasladar hasta la biblioteca para probar nuestro nuevo invento, la libreta
3000.
Sí, sí, habéis oído bien.
Una libreta que hemos diseñado en clase robótica junto a nuestro director, capaz de detectar cualquier falta de ortografía que se escriba en ella.
¡Sí! ¡Menuda maravilla!
Y conectamos ya con el equipo de nuestra unidad móvil, que se encuentra en el taller de escritura creativa. ¡Buenos días!
¡Buenos días! Estamos disfrutando de lo lindo.
Todos los relatos están relacionados con la radio. ¡Menuda pasada!
Y por ahora, sin faltas de ortografía a la vista.
Vaya, antes lo dices.
Ahí tenemos la primera.
Coged la libreta y decidnos cuál es el error para que podamos ayudarle.
Y de paso, enseñar algo a nuestra audiencia. Aquí está, la palabra voces escrita con Z.
Vaya, menudo error.
Es bastante común. Recuérdale que los plurales de las palabras que terminan en Z se escriben siempre con C. Y ponle algunos ejemplos para que nunca lo olvide.
Lápiz.
Lápices.
Luz.
Luces.
Seguimos con un error algo más complejo.
Ha saltado la alarma con la palabra sintonía.
La palabra sintonía lleva tilde en la última I, porque se forma un hiato en el que las vocales I, A se separan en diferentes sílabas, ya que la vocal débil en este caso debe ser la vocal tónica.
Y ojo,
sigue siendo una palabra llana aunque no cumpla las reglas generales de acentuación.
¡Otro! La palabra es escrita sin tilde.
En este caso necesitamos más información. Decidnos cómo continúa la oración.
El túnel del tiempo.
Pues vaya, el error de nuestra libreta 3000, ya que él es un artículo y no llevaría tilde.
Él llevaría tilde si actuara como pronombre, pero no es el caso.
Así es, dedicaremos un episodio próximamente a los monosílabos y el uso de la tilde diacrítica.
Eso. Teniendo en cuenta las últimas actualizaciones de la RAE, que palabras como guión y fue siempre nos despistan.
Y por cierto, la palabra túnel estaba bien escrita, con su tilde en la U, ya que es una palabra llana terminada en L, y la palabra tiempo con M antes de P.
¡Bravísimo!
¡La libreta funciona! ¡Qué ilusión!
Por supuesto, aunque ya habéis visto que hay que seguir mejorándola.
Siempre continuo aprendizaje y actualizándonos.
Por ejemplo, Beth Nesmith Graham, la inventora del corrector líquido conocido como Tipex en Europa, estuvo varios años de prueba antes de lanzar su invento.
Imagínate.
Claro.
Más de amor.
Y en el próximo episodio hablaremos de
¡ay!
¡Ay!
Y
¡ay!
A ver. Y también tenemos que hablar del verbo
¡haber!
Sí, en este programa vamos a
echar una mano a toda nuestra audiencia con la ortografía. Y es echar...
¡sin H!
Pues se acabaron las faltas de ortografía. Pues despedimos de esta forma el episodio de hoy y esperamos que disfrutéis muchísimo con todas las actividades que hemos organizado para esta primera semana de la radio.
¡Os esperamos!
Y no dejéis de escuchar este otro programa en nuestra nueva web.
Sacapuntas Red, tu radio y cada día...
¡la de más gente!
Es que sea muy tarde.
La vida de los pueblos se apaga, la decadencia llegará a las ciudades. Todos corremos graves peligros, incluidos riesgos de salud. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya es hora de que la mirada de los poderes públicos se detenga en los territorios que pierden población. La España vaciada está bien viva, que está luchando por su supervivencia y su progreso, y que, al hacerlo, defiende el futuro de todos, vivamos donde vivamos.
El 8 de febrero de 1937, miles de personas huían por la carretera de Málaga-Almería de las tropas franquistas que habían tomado la capital malagueña. Se cree que murieron entre 3.000 y 5.000 personas, la mayoría civiles, masacradas por los bombardeos fascistas. En la historia que nos une conoceremos mejor estos hechos de la Guerra Civil Española con la entrevista que nos ha preparado Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico.
Buenas tardes, estimados escuchantes de la historia que nos une. Hay hechos ignominiosos que incluso los actores que lo perpetraron quieren ocultar. Algunos de estos hechos salen a la luz. Es el caso de la desbandá, la huida de miles de personas desde Málaga a Almería bajo los bombardeos de la aviación y la marina fascista. Para recordar estos hechos, estamos con Rafael Morales, presidente de la Asociación Cultural y Club Senderista La Desbandá. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Luca.
En primer lugar, sería bueno recordar qué fue la desbandá.
Efectivamente, la desbandá yo la defino siempre como el mayor genocidio cometido en este país durante la Guerra de España. ¿Qué ocurrió? Efectivamente, Málaga la Roja, hasta febrero del 37, seguía siendo republicana, a donde habían llegado miles de andaluces de la Sierra de Cádiz, de la Sierra de Sevilla, de la Serranía de Ronda. En este caso también fue mi padre el que tuvo que huir hasta Málaga, una vez que ocupan Ronda, la parte de Córdoba y parte de Sevilla. Y exactamente ya primeros del mes de febrero del 37, en Málaga hay refugiados, más de 100.000 personas. La mayoría eran mujeres, niños, ancianos, milicianos que estaban, digamos, defendiendo Málaga y toda la provincia de Málaga. Conforme fue cayendo los distintos frentes, no de resistencia, sino simplemente de intentar retener a las fuerzas fascistas que venían ocupando Andalucía desde Sevilla, desde el minuto uno en Sevilla, desde el 18 de julio, Queipo Llano junto a sus ejércitos, diríamos los que comandaba en Sevilla, venía ocupando los pueblos donde había pequeña resistencia, pero sí está claro de que pueblo tras pueblo donde ocupaba iba produciendo muerte, represión, fusilamientos. En el momento en que iban pasándole las listas de aquellas personas que todavía estaban en los pueblos distintos y que habían defendido la República, habían luchado por la libertad y la democracia. Y en este caso, pues la represión en cada uno de los pueblos fue brutal. No había otra alternativa, muchas personas, que salir huyendo de sus pueblos, que por cierto, en esa zona, diríamos, en todos esos pueblos de la zona occidental de Ronda, como decía antes, de la Serranía de Ronda, de Cádiz, de Córdoba, etcétera, se le llama la huía porque los mismos familiares huye, 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 que vienen por ti. Y entonces ya a todas las personas que iban saliendo, hombre, mujer, etcétera, familias enteras, se le llamaban los huíos o han hecho la huía. Pues con esta situación en Málaga en febrero del 37, hay ya, como decía antes, más de 100.000 personas que están refugiadas en una situación que Málaga no puede acoger a tantos refugiados. Incluso la Catedral de Málaga se le obliga al obispo a abrirla para que puedan refugiarse allí más de 3.000 personas en un invierno que estaba siendo bastante frío y lluvioso. Y en esta situación, las tropas franquistas, fascistas, dirigidas, como decía antes, también lo llamo el criminal Queipo de Llano, tenían ya acosada Málaga, tanto desde la costa como desde Antequera bajaba otra unidad del cuerpo del ejército y, por primera vez, el ejército italiano, 10.000 voluntarios del cuerpo de una unidad italiana, armados hasta los dientes con las últimas novedades en armamento, venían precisamente a experimentar a la guerra de España. Bajaban desde Granada para copar esa desbandada, para cerrar Málaga, para hacer una bolsa en Málaga y no pudieran siquiera ni tener salida hacia Almería. Estamos hablando del 6-7 de febrero, donde están ya prácticamente a las puertas de Málaga. La gente de Málaga empiezan a salir ya días antes. Los últimos que salen son el día 7, a las 2 de la tarde de la catedral, salen con lo puesto, como se dice. ¿Por qué salen en desbandada? Sí, en desbandada también lo decimos en muchas de nuestras intervenciones, es un término muy peyorativo, pero es cierto, lo que sí denomina es la improvisación, cómo tienen que salir, sin más ordenamiento, sin más protección de esa huía, y esa huía de las 100.000 personas que están en Málaga, más todos los malagueños, que efectivamente temen la represión que viene detrás. Entonces, el terror, el miedo y la represión que esperan, pues salen por esa carretera, por la única vía que tenían esas personas, todos esos malagueños, salen hacia Almería. Era la única vía de salvación que tenían y de resistencia al fascismo. En ese caso, estamos hablando ya que entre los 100.000 refugiados, más la población de Málaga, que también sale, se calcula, no tenemos todavía datos exactos, se calcula entre 200.000 y 300.000 personas las que salen de Málaga huyendo por aquella carretera hacia Almería para salvarse de lo que fueron las tropas fascistas que venían persiguiendo. En ese momento se produce una situación de crueldad total de que no se esperaba. Por esa carretera fuesen perseguidos todas esas miles de personas, como se dice también y como fue así, por mar, tierra y aire.
Por lo que sé, fueron bombardeados por la marina fascista. Pero ¿qué facilidad tenían estos barcos para bombardear a las personas que iban por una carretera haciendo su camino a pie?
Los tres barcos fascistas, el Canarias, el Baleares, hace poco también de actualidad por el renombrar calles con el nombre del crucero Baleares y el almirante Cervera, desde el Canarias, el criminal Queipo de Llano dirigía toda la operación de persecución y bombardeos a toda la carretera. Estos estaban aposentados en la bahía de Málaga, o sea, llegaron hasta la bahía de Málaga, por supuesto. ¿Y qué hicieron? Pues ir recorriendo toda la carretera, o sea, toda la costa, De tal manera que la carretera que une Málaga de Almería va a unos cientos de metros de la costa, con lo cual era muy fácil de que continuamente pudieran bombardear esa carretera desde Málaga diariamente, fue desde Málaga hasta Motril. Pero hubo unos puntos, sobre todo, que fueron de una crueldad, de una criminalidad total, y es los acantilados de Maro, donde los tres barcos fascistas apostados en la costa bombardeaban no a la carretera, sino a la montaña que hay hasta el mar. La carretera va parte baja, diríamos, de la montaña, pues bombardeaban a la montaña para que desprendiera todas las rocas y produjera muchísimas más muertes y más dolor y más heridos en aquella carretera. Lo digo porque es uno de los hitos históricos de la desbandada, donde también se produjeron muchísimas muertes, junto a otros hitos, otras zonas donde también hubo toda esa muerte.
También participó la aviación, tanto la aviación alemana, pero sobre todo la italiana. ¿Es así?
Exacto. Ya hemos dicho que efectivamente desde el mar fue los tres barcos fascistas los que bombardeaban la carretera. Pero el día 8 de febrero y 9 de febrero, la aviación alemana con los Junkers, que luego a los dos meses actuaría en Guernica de la misma manera, no produciendo la cantidad de muertes que se produjeron entre Málaga y Almería, y los Fiat italianos. O sea, que Italia participaba con el cuerpo de voluntarios del ejército italiano y con los aviones Fiat. Estos hacían continuamente pasadas ametrallando la carretera. Las personas, los niños, indefensos, las mujeres, los ancianos, población civil indefensa, hay que repetirlo siempre, no iban armados, no había ejército. Continuamente hacían pases ametrallando esta carretera, de tal manera que las masacres que producían eran terribles. Incluso hay ya momentos que no pueden andar de día porque saben que son perseguidos y tienen que utilizar la noche para poder andar, para poder correr, porque aquello era correr y correr y correr.
Sin duda esto fue un desastre humanitario, tremendo, horrible. Pero aún así hubo algo de humanidad y cabría recordar la intervención del médico canadiense Norman Bethune.
Así es, el doctor Norman Bethune era un brigadista que ya llevaba desde hacía tres meses, desde octubre y noviembre del 36, había llegado a Madrid con su furgoneta equipada con un material sanitario para poder hacer transfusiones de sangre. Venía a investigar, a experimentar y sobre todo con la idea de que aquellas soldados que en los frentes morían desangrados en el traslado hasta los hospitales, él consideraba que había que llegar hasta el frente con esa camioneta móvil de transfusión de sangre para salvar vidas. Estando en Valencia ya en los primeros días de febrero, sabe y conoce la situación de Málaga. Todavía no, la masacre no conoce todavía lo que se estaba produciendo después ya a partir del día 7, lo que se iba a producir, y se viene hacia Almería. Pero sí sabe que hay una situación bastante complicada. Viene a Almería con su furgoneta, pero estando en Almería ya es cuando conoce que ya se ha producido la desbandada, o sea, ya la gente, la población viene de Málaga, la ocupación había sido Málaga, entonces él ya no puede hacer nada, simplemente lo que hace es, como frente de guerra, vació la furgoneta con el material que llevaba para la transfusión, con todo el equipo, y se dedica, el primer día llega hasta Calahonda, un pueblo que está un poco antes de Almería, un poco antes de llegar a Motril, porque ya habían llegado hasta allí las tropas fascistas y ya no podía avanzar más. Entonces vio y describió todo lo que vio a lo largo de la carretera, toda la muerte, toda la situación en que iban andando hasta Almería esta población civil. ¿Y qué hizo? Pues transportar a todas las personas que pudieron durante tres días, las 24 horas con su equipo, estuvo evacuando a heridos, ancianos, mujeres embarazadas, en fin, con toda la situación de las miles de personas que querían llegar hasta Almería. Nosotros lo consideramos una persona que salvó miles de vidas, pues transportándolas hacia los hospitales y centros hospitalarios de Almería.
La acción del doctor Bethune fue importante desde el punto de vista sanitario, pero también su equipo pudo hacer un reportaje de lo sucedido, gracias a lo cual podemos conocer lo que ocurrió en la desbandada. ¿Es así?
Efectivamente, solo hoy conservamos las únicas fotografías originales de qué vio en aquella carretera, pues las que hizo su equipo SIF, que se llama, las que hizo en esa carretera observando y fotografiando todo lo que vio.
Eres presidente de la Asociación Cultural y Club Senderista La Desbandada. ¿Esta asociación qué actividades realiza para dar a conocer este hecho, no solamente en España, sino creo que también en el extranjero.
Como asociación y como club senderista, la Defandá, estamos sacando el olvido, homenajeando a todas estas víctimas desde hace ya 8 años, desde el 2017, porque un grupo de personas sensibilizadas y conocedoras de este genocidio, hasta ese momento, hasta el 2017, muy pocas personas en este país conocían, sabían, habían oído de la Defandá, muy pocas personas. Con lo cual, nuestros objetivos primero fueron sacar a la luz el mayor genocidio, como decía, cometido en este país en la guerra, homenajear a aquellas miles de víctimas que tuvieron que hacer la carretera de aquella manera, con lo cual nos dijimos, la manera más genuina de homenajear es andar la carretera desde Málaga hasta Almería de forma integral y de forma continua. En 11 días lo estamos haciendo, desde hace ya 7 años, estamos preparando la octava marcha, la haremos en febrero, igual que todos los años, y también en las zonas a lo mejor más republicanas, sensibilizadas a la Asociación de Memoria, que también venían trabajando de forma parcial, haciendo un homenaje cada año. En definitiva, era conocido, podríamos decir, por un 4% de la población andaluza o española. Hoy, nosotros, que ese era uno de nuestros objetivos, sacar a la luz y del olvido este episodio, este crimen de guerra, nosotros con ese objetivo iniciamos la marcha. Todos los años hemos estado dando toda la difusión posible a través de los medios tanto públicos, generalistas, como locales, como de la comunidad andaluza, sí, nos han dado bastante cobertura. El primer año hicimos la carretera toda íntegra, llegamos a 100 personas. Pues hoy, en la última, este año, en febrero pasado, anduvimos la carretera una etapa, varias o íntegra, más de 3.500 personas. Eso nos da una satisfacción de haber conseguido que se conozca lo que fue la Defandá. Esto es nuestro eje central, nuestra actividad principal como asociación, pero no hemos parado desde que iniciamos nuestra andadura, desde que iniciamos nuestro trabajo. Hemos hecho un encuentro internacional de la Defandá, un congreso internacional donde muchos historiadores, investigadores, hemos conocido más verdad, más investigación sobre lo que ocurrió tanto en la Defandá como en la misma guerra del entorno, en el contexto de la guerra de España. Hemos señalizado con marquesinas indicativas los 27 hitos históricos de la Defandá a lo largo de la carretera. Estamos señalizándolo, poniendo esos paneles informativos para aquel que quiera o aquella que quiera, aquella persona que quiera recorrerla, puedan saber qué ocurrió hace allí ya más de 87 años. Estamos también involucrados en documentales, en guías didácticas, etcétera, etcétera. O sea, que nuestra actividad es constante. No es solo el tema de recorrer la carretera durante el mes de febrero, sino que también estamos queriendo hacer memoria, trabajar por la memoria de este país, donde hoy todavía y desgraciadamente están las derechas y las ultraderechas españolas negando todo lo que fue la memoria, nuestra historia, la historia que nos han negado, que nos han ocultado durante tanto tiempo.
Muchas gracias, Rafael. Espero que esta emisión sirva a difundir la verdad sobre la Defandá y que vuestra acción, que vuestras actividades también se realicen con eficacia y que estos hechos lleguen a conocerse, porque creo que es importante que estas situaciones se conozcan.
Muchísimas gracias, Luca, y con vosotros, con los medios, tenemos ese brazo que hace falta, esa mano, para no repetir, para seguir, no solo conociendo la verdad, sino exigiendo justicia y reparación moral o del tipo que sea a todas aquellas miles de víctimas que lucharon, que resistieron contra el fascismo en aquel invierno, febrero del 37.
Hemos hablado con Rafael Morales, presidente de la Asociación Cultural y Club Senderista La Defandá, que nos ha hablado de esta asociación, de sus actividades para mantener en el recuerdo el sufrimiento de aquellos hombres que huían del terror de los ejércitos fascistas comandados por Queipo de Llano. Esperamos que esta misión haya despertado su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima emisión. Buenas tardes, apreciados escuchantes de la historia que nos une.
Mira cómo ven. Si la radio debe ser, ante todo, el latido de lo que acontece en la dinámica social y en el devenir diario de las personas, a continuación tendremos la oportunidad, en el espacio Otras Luces, de conocer los testimonios de un grupo de jóvenes que nos hablarán sobre su condición de estudiantes y el significado que le atribuyen a la filosofía. Los profesores de filosofía Sergio Navarro y Óscar Fernández son los encargados de dialogar con nuestros invitados e invitadas que cursan los primeros años de universidad en las más variadas disciplinas.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí hoy, un grupo de gente para hablar de un montón de cosas. Yo soy Sergio, profe de filosofía, aquí al lado mi compañero Óscar, y un grupo de alumnos que van a contaros un montón de experiencias sobre su vida y su futuro.
El año pasado vinieron hasta aquí a contarnos un poco lo que era la filosofía. Nos van a contar un poco qué es lo que ha cambiado en sus vidas desde que acabaron el instituto, más o menos, hasta que empezaron la universidad. Empiezan a estudiar otra cosa, se especializan en aquello que quieren, salen más o menos de casa, tienen que ir un poco a organizarse, tienen que buscarse un poco la vida. ¿Qué es lo que ha cambiado? Si pudieras enviar un corresponsal a esa época de la vida para que nos contara lo que ha pasado, esto es lo que tenemos ahora. Tenemos esos corresponsales que nos van a contar un poco qué es lo que han hecho. Están aquí Carlos, Laura, Sheila, Marta y Ana a contarnos un poquito qué es lo que ha cambiado sus vidas desde que en septiembre empezaron en la universidad o en estudios superiores hasta ahora.
Época universitaria, aquellos maravillosos años. Nosotros es que no sé si nos estamos haciendo mayores o qué. Yo, de hecho, veo aquella época, la idealizo incluso, esos 5 años de 18 a 20. 23 años, época de experiencias, de equivocarte, de acertar, de mucho estudio, de mucho salir y de viajes y de cambiar, el cambio. Vamos a ver qué nos cuentan y vamos a aprender un poquito de esta generación, el futuro. Nosotros como educadores, yo toda la confianza tenemos en ellos.
Yo soy Marta Ross, estoy estudiando primero de periodismo en la Universidad de Valencia. Estoy viviendo en mi casa, en Burriana, y vengo todos los días a Valencia.
Yo soy Sheila Tellado, estoy estudiando en Madrid la carrera de danza clásica. Siempre que puedo vengo, estoy allí viviendo con mis tíos.
Hola, yo soy Laura Valencia, estoy estudiando en Alicante, traducción e interpretación, y estoy viviendo allí en una residencia de estudiantes. La experiencia por ahora bastante bien, solo que los fines de semana vuelvo a casa y claro, siempre te apetece volver a lo tuyo.
Hola, soy Carlos Martínez, estudio geografía en la Universidad de Valencia. Soy de Burriana, pero estoy en un piso de estudiantes y este es mi primer año en Valencia.
Hola, soy Ana Grau, estoy en segundo de carrera en la Universidad de Valencia, estudiando Ingeniería Química.
Muchas voces están hablando Valencia, Alicante, Madrid. Vamos a ver cómo se lleva eso, cómo se come el hecho de estar viviendo toda tu vida en un sitio, en un pueblo, en una ciudad, y luego el cambio. Vamos a ver cómo ellos nos van contando su testimonio.
O dicho en forma de pregunta, ¿qué es lo primero, lo que más os llamó la atención al principio de ese cambio de estar en el instituto a estar en la universidad?
A mí lo que más me ha llamado la atención ha sido, aparte del cambio de ciudad, que vivía en un pueblo, ahora estoy viviendo aquí con gente de mi edad, a empezar a hacerme yo todo, vivir sola, administrarme yo sola. Valencia es una ciudad enorme que yo aún no conozco nada. Y de la universidad me ha sorprendido sobre todo que es muy grande, conocer gente nueva, gente de otros sitios, que también habla como yo el valenciano, pero diferente. Por ahora me he hecho un grupo de amigos, súper bien.
En mi caso, la verdad es que he notado mucho cambio. He pasado también de un pueblo a la capital, o sea que la verdad es que el cambio ha sido bastante grande. También he pasado de estudiar todas las mañanas, por las tardes seguir estudiando, los fines de semana continuar estudiando, ahora a pasar a bailar todos los días, hacer lo que realmente me gusta. Sí que es verdad que se nota mucho ese cambio, se lleva bastante bien, al principio cuesta un poco, pero sí es cierto que vas notando que haces realmente lo que te llena, poco a poco vas conociendo a la gente, te vas haciendo con el sitio, te vas acostumbrando, se va llevando mejor, pero sí es cierto que siempre te sientes un poquito extraño, siempre parece que falta un poco ese sentirte en tu casa.
Y un poco el tema del tiempo, yo vivo en Burriana y vengo a Valencia todos los días, y entonces es ese aprovechar el tiempo, a lo mejor la hora de tren que vas y que vuelves, que sabes un poco, tienes que organizarte el tiempo que estás en casa, el tiempo que estás en el tren, que son 2 horas, no puedes desaprovechar 2 horas al día, el tiempo luego que estás en clase o el tiempo entre clases. Es un agobio que tienes que aprender a organizarte de una manera que antes no te habías planteado. En el instituto no te planteas. Tienes un horario más marcado, más estructurado, te lo dan más hecho, ahora tienes que amueblarte un poco tú.
Para mí el cambio ha sido más un cambio personal, porque de estar en mi casa, una estabilidad, un grupo de gente que te relacionabas todos los días ha sido llegar a Valencia, estar solo y conocerme más a mí mismo y saber qué recursos tengo para poder, si un día estoy mal, recuperarme, si un día necesito cualquier cosa, tengo que buscarme la vida yo. Por mucho que puedas llamar a alguien o lo que sea, esa persona no va a estar ahí, porque vas a la universidad, conoces gente, pero esa gente se va a su casa y tú te vas a la tuya, y por muchos problemas que tengas, ellos tienen los suyos. Ir a clase es como, hay que compartir conocimientos entre nosotros, y luego si ya puedes hacer un grupo de amistad o relacionarte mejor o peor. En Burriana era más como una familia, aquí es como vivir entre personas, tú como persona, como tus conocimientos. Para mí estudiar no es una salida al futuro, ni para prepararme para un trabajo, sino realizarme como persona andante de a pie para poder vivir la vida.
Yo también estoy de acuerdo con Carlos que ese cambio a la universidad, salir de casa, empezar tu vida, es como que te pones a prueba tú como persona. En mi caso estoy en Alicante, en una residencia, pero aún así estoy en un cuarto sola, llego todas las noches, tengo que hacerme la cena, la comida de toda la semana, cualquier problema de papeleo, lo que sea, tienes que buscarte la vida tú solo, preguntar. Sabes que no tienes la seguridad de tengo un problema y enseguida puedo llamar a mis padres, puedo llamar a un amigo que sé que está aquí al lado, que me puede ayudar. No, tienes que echar para adelante tú solo y poco a poco vas conociendo gente. Al principio cuesta porque cada persona tiene su vida, se va a su pueblo con su familia, al igual que tú, que también fines de semana y pueblos con tu familia y tal, pero durante la semana allí sabes que estás tú y lo que des de ti, todo lo que puedas aportar. Tienes que confiar en ti mismo, echarle valor a las cosas, y que es tu vida, tienes que vivir el día a día como puedas.
Yo soy yo y mis circunstancias, que decía Ortega. Si os fijáis, están apareciendo la mayoría de puntos de vista, que yo creo que van a estar a lo largo de esta colaboración, un grupo. Lo que es el sentimiento de extrañeza cuando llegas a un sitio nuevo, de un pueblo, una ciudad, encontrar ahí tu lugar. Luego también la adaptación al medio, el buscarse la vida que decíamos, ¿no? De llegar a casa y decir, oye, aquí estoy. Y cuando estás constipado, pues te tienes que buscar tú la vida y comprarte los medicamentos. Porque hasta ese momento, esos 18, 19 años que vives con tu familia, pues es tu madre o delegas en alguien. En la época universitaria, pues ya te has hecho más mayor y tienes que buscarte tú la vida. Es un proceso de adaptación también. Lo que decía Darwin, al final se salvan no los listos, ni los inteligentes, ni los fuertes, sino el que se sabe adaptar. Y luego también no perder la ilusión también de convertirse en persona. Me ha llamado la atención la opinión de Carlos, la idea esa de valerse por ti mismo, que eso ya da una satisfacción muy grande. Por eso son unos años tan bonitos la época universitaria, más que lo que estudies, que por supuesto ahí están carreras que te van a formar, será tu futuro laboral, sino el valerse por sí mismo.
Ahora que me acuerdo, un saludo a Mar Piñana y a Macarena González, que iban a estar aquí pero por cuestiones de exámenes y de cosas no han podido venir. Yo os preguntaría otra cosa: si miráis un momento para atrás y veis a los que erais hace bien poquito tiempo, hace unos meses, ¿cómo os veis? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo os veis a vosotros mismos hace 8, 10, 12 meses?
Lo que más te sorprende cuando llegas es que terminas un poco el bachillerato, te haces una idea de lo que va a ser. Y yo pienso que la idea que te haces es, voy a estudiar lo que quiero, te planteas un poco los estudios, las asignaturas, y de repente llegas a la universidad y te encuentras con cosas que no te habías planteado. Esto de, estoy aquí solo, no conozco a nadie, no te habías planteado que tendrías que adaptarte a una cosa nueva, no te habías planteado que de repente no ibas a conocer a nadie, que ibas a ser un montón de gente y que tienes que estar, hacerte tu sitio y decir, oye, estoy aquí, me tengo que ir haciendo, me tengo que ir acostumbrando. Yo creo que lo que más nos sorprende o lo que más coincidimos es en eso, en el susto del principio de decir, me he equivocado, no sé lo que hago aquí, no era esto, no era, ¿no? No era lo que yo me había pensado, lo que yo me había imaginado, incluso lo que yo quería. Es lo que más te cuesta.
Con esta pregunta me viene a la memoria una anécdota que el año pasado, cara ya a final de curso, me planteé dejarme el curso y tuve una conversación con Oscar precisamente, y sí, era eso, era un poco como el último esfuerzo para llegar a esa meta. Yo veía que se terminaba, no quería que se terminara, como que me quería poner impedimentos para que yo no poder conseguir llegar hasta ahí. En muchos momentos pienso en ese momento y digo, la escala era inferior a la que ahora, porque ahora estamos en la universidad y los problemas son más grandes. Aparte de la universidad tengo, claro, problemas personales, problemas de la vida cotidiana que antes no tenía. Y digo, bueno, si esa vez pude hacerlo, esta vez voy a poder hacerlo. Me va a poder costar más o menos. Los cambios tienen todos sus cosas buenas y sus cosas malas. Igual ahora tengo una etapa de dudas, de estar mal. Sé que eso no va a durar siempre y que es el primer año. Son cambios, son renuncias tanto personales como físicas. Un alejamiento. Te alejas de tu familia, pero no solo físicamente, sino sentimentalmente también te alejas, porque tienes que perder muchos enlaces que tenías antes con tu familia.
Es cierto que cuando pasas un cambio así, cambias de etapa en tu vida, vida hay muchos momentos difíciles, muchos momentos que parece que no encuentras tu sitio, y yo pienso que consigues esa meta que llevas esperando tanto tiempo, pues acabar selectividad, irte de casa, pasar un poco a ese lo que yo quiero hacer, y cuando llegas ahí ya has llegado a tu meta y parece que te quedas sin esa meta, te quedas sin esa estrella a la que seguir, a la que intentar llegar, parece que te quedas sin ilusión, y entonces empiezas a plantearte realmente que lo que hay que disfrutar un poco es ese día a día, el aprender cada día de lo que te va pasando y un poco disfrutar también de ese aprendizaje y de ese poco a poco, porque te das cuenta de que es realmente lo que importa, ya no tanto el llegar al final de la carrera, porque posiblemente cuando llegues al final de la carrera pasarás a una vida laboral y te das cuenta que realmente lo que te importa y lo que disfrutas o debes disfrutar es ese día a día y el aprender poco a poco de las cosas nuevas.
Como comentaba Sheila, el año pasado, que estamos en segundo de bachiller, estábamos con la meta esa del selectivo, mucha tensión, exámenes, agobios, pero pensábamos pasar el selectivo y por fin tendremos 18 años, iremos a la universidad, a vivir por nuestra cuenta, nuestra vida. Pero claro, ya ha llegado ese momento, ya hemos pasado ese paso, ese objetivo, y ahora nos plantamos a principio de la carrera, toda la vida por delante, y decimos, ¿y ahora qué? Lo que comentábamos antes también, de que al principio de la universidad te entran dudas, dices, ¿realmente es esto lo que quiero hacer? Estás fuera de lugar, estás solo, tienes que acostumbrarte a las cosas, pero como dice Sheila, estoy de acuerdo en que tienes que vivir el día a día, decir, ya he llegado, ya tengo 18 años, ya estoy en la universidad, ya me he ido de casa, como es el caso de algunos de nosotros, y mi vida es lo que viene ahora, ya no tienes que pasarte la carrera esperando a cuando acabe, tengo que sacar bien los exámenes para encontrar un buen trabajo, eso hay que hacerlo, pero no hay que vivir pensando en un objetivo, en un futuro, sino vivir el día a día, aprovechar estos años de universidad y lo que nos quedan.
Cuando sales del instituto o mientras estás terminando el segundo de bachiller, tienes muy presente lo que vas a hacer el año que viene, porque del selectivo también depende un poco la carrera en la que podrás entrar, y depende de una carrera u otra te irás a vivir fuera o no, y te montas muchos castillos en el aire, soñar es muy fácil, ¿no? Creo yo, y luego te pegas con el batacazo de que llega el principio de curso y de que todo eso, de repente se te viene todo encima. Soñar era bonito, te habías creado un montón de expectativas, de repente esas expectativas tienes que hacerlas realidad tú, tienes que ir trabajándolo poco a poco, te asusta que de repente te lo ves encima y piensas, vale, me había planeado un montón de cosas y ahora no sé por dónde salir, poco a poco. También comentábamos antes, ¿no?, ese miedo que tienes en los primeros meses, que si fuera por nosotros la mayoría la habíamos dejado, pero llegas ahí y dices, poco a poco, tiene que pasar por mí, vas pasando por encima, y yo creo que poco a poco vas descansando, va tomando forma la cosa, vas planteándote todos esos sueños que te habías hecho y que de repente se te caen al suelo, van volviendo a tomar forma, pero construyendo desde abajo.
Si os fijáis, y por reconducir un poco, a la vez es lo que más ha salido en esta parte de la pregunta, ¿cómo os veíais y cómo os veis? Es la filosofía de poco a poco. Normalmente la educación, desde primaria, luego en secundaria y luego en el nivel universitario, se enfoca hacia el futuro, no en el presente. A mí me gustaría rescatar esa coordenada del presente. Día a día, yo qué sé, cómo estaré el año que viene. Sobre todo en segundo de bachillerato, educamos los profesores al selectivo. Y luego el año que viene, cuando estás desaprovechando ese momento, ese instante, que siempre el protagonista eres tú. Pasa que eso es también un poco un error muy humano, siempre proyectar hacia el futuro y perder ese referente del presente. A mí me preguntaba Óscar, ¿qué le podíamos preguntar? Y yo he dicho, si les ha servido la filosofía de algo, esas clases y esas horas ahí, pues a mí me gustaría hacerles esa pregunta, si les ayuda un poquito de algo, eso que sea la filosofía, que yo todavía no lo tengo muy claro, esas reflexiones, esos cuentos, esos poemas, esas películas, esos textos, ese mare magnum que es la filosofía, que al final es reflexión, si les ha servido de algo.
Sí nos ha servido. Muchas veces en estos momentos de cambio te pones a pensar, te preguntas, piensas en lo que está pasando, en cómo van las cosas, y cuando llevas un rato de reflexión, recuerdas un poco ciertas cosas de aquellas clases de filosofía, te enseña un poco a pensar y a plantearte las cosas de otra manera, desde diferentes puntos de vista. Yo sin duda pienso que sí, ayuda mucho y se echan de menos.
Yo creo que lo más importante que la filosofía nos aporta es no perder la ilusión, sobre todo el primer año. Yo estoy en segundo ahora y el primer año te lo ves todo que dices, esto no puede ser, yo no voy a poder con esto, porque para mí ha sido un cambio brutal, de ver a mis amigas todos los días, a verlas de vez en cuando, y a mi familia igual, y a Sally también. La filosofía te hace pensar, estoy aquí, he conocido gente nueva, he hecho una amistad que va a durar para toda la vida, espero. Y la filosofía lo que te hace es verlo de otro punto de vista e intentar echar para adelante, porque si no, tienes que ser tú mismo.
Pero parece que el curso sí que va funcionando, que pese a todos esos despistes sí que va andando bien. Queda simpático ese "si lo sé no vengo", que parece un poco extraño. Y me llama mucho la atención esa historia de que con el tiempo parece que estás esperando a actuar, a que vaya a venir algo, y de pronto como que te iluminan los focos y dices, si ya estoy ahí, si ya empieza, ya no hay que vivir en futuro, sino que ya estoy en presente, ya tengo que empezar a funcionar ya, desde que suena el despertador hasta que tengo que ver si la ropa la tengo limpia, si tengo algo para comer, si es festivo y no tengo no sé qué. Me gustaría ver un poco cuáles las primeras bofetadas que te da el día a día, de las cosas concretas que antes parecía que funcionaban solas y ahora que hay que hacerlas, cuáles son las dos o tres cosas más concretas que te llaman la atención cuando empiezas a funcionar, qué es lo que antes parecía que se hacía solo y que no se hace solo, sino que hay que hacerlo.
Lo que más me cuesta, aparte de levantarme por la mañana, que me levanto muy temprano porque tengo que coger el metro todos los días. Un día que llegas a casa te encuentras mal, o cuando llueve. Antes llegabas a casa estaba tu madre esperándote con las zapatillas. Ay, ay. Y ahora no. Ahora están mis compañeros de piso, cada uno a su bola y tú a la tuya. Cuando tienes un día de bajón, que te han salido las cosas mal y no puedes decirle a tu madre o a tus amigas, mira, porque ellas no lo han vivido, ellas están, cada uno lleva su vida. Y hay que saber remontar uno mismo y no delegar tanto a los demás, sino ser más independiente.
Pienso como ella, que si tienes un día mal, lo vives tú solo. Que, por ejemplo, tu madre te llama, o tu padre o una amiga, y si te dice cómo estás, no le vas a decir que estás mal. Le tienes que decir que estás bien, sí, ¿cómo han ido las clases? Pues bien, como siempre. Pero no le vas a decir, oh, me tiré en la cama y no saldría, voy a gastar todos los pañuelos que tengo en casa porque no puedo más. Nadie me escucha, es que es así. Y al final dices, no te puedes rayar porque si te rayas, tú solo tienes que salir, nadie te va a sacar. No puedes llamar a tu madre, mamá, esto es una mierda, es que no puedes hacer eso. Tienes que decir, sí, estoy bien, o vale, va bien. La vida es así, y te das cuenta de que eres tú la persona que dirige tu vida. Hasta este momento, a todos nos han dirigido la vida. Ha ido todo una cosa detrás de la otra. Y ha sido terminar esto y empezar a elegir primero dónde quieres ir, qué quieres hacer. Y una vez estás en ese sitio, ¿cómo quieres vivir esa vida? Aparte de tener clases, de conocer gente, pues informarte por una actividad o por un museo, por cosas que en Burriana, por ejemplo, no tienes esa opción de hacer. Y te interesas por cosas que antes no les dabas importancia. Y respecto a la pregunta que decía antes de la filosofía, para mí la filosofía no tenía ningún significado, la verdad. Yo no entendía nada, yo decía, ¿esto qué es? Esto no vale para nada, ¿pero dónde vas? En estos últimos meses, cada vez que he salido de fiesta, he acabado hablando de filosofía. Y encima, es que si te juntas con una persona que le gusta hablar y empiezas a rayarte y empiezas a preguntarte, y al final dices, bueno, ya, porque no podemos seguir así toda la noche. A lo mejor hay gente que le pueda servir esa filosofía de libro. Para mí la filosofía la estoy empezando a vivir ahora, como la conversación que tuve con Oscar, o una conversación con un conocido, o simplemente quieres coger un autobús y no sabes qué autobús es. Preguntarle a una persona, informarte por la calle, como sea, buscarte la vida. Para mí eso es filosofía, porque te ayuda a aprender a decir, yo no sé cosas y tengo que aprenderlas de los demás, porque si hay algo que no sé, tengo que buscarme la vida para que los demás me aporten lo que no sé.
Y en cuanto a lo de la filosofía, pues antes sí que era más una asignatura, un temario, algo que teníamos que estudiar. Sobre todo en segundo bachiller era algo temario de selectivo. Creo que me ha servido bastante, pero ahora la filosofía la encuentro en el hablar con la gente. Te cuentan cosas, conoces otras visiones de la vida, compartes cosas y experiencias que te hacen pensar sobre lo que eres, lo que es la gente, la forma de ver las cosas. La filosofía sí que me ha ayudado sobre todo en eso.
Vamos a realizar una pausa musical con el ánimo y la atención dispuesta para seguir escuchando a nuestros profesores y filosofía y a los que fueron sus alumnos y alumnas. Recordamos a nuestra audiencia que los profesores de filosofía Óscar Fernández y Sergio Navarro están entrevistando a Marta Ross, Sheila Tellado, Laura Valencia, Carlos Martínez y Ana Grau, que nos están hablando sobre sus experiencias personales y universitarias en un auténtico salto a la vida.
¿Para
qué servirá la filosofía? La verdad es que llevamos 2.500 años investigando para qué sirve. Supongo que para ver más horizonte, para ver que las cosas son como son, pero también podrían ser de otra forma.
Podemos ir a cosas más concretas, lo que había preguntado antes. Si pudiéramos enviar a algunos investigadores que vieran qué es lo primero que se echa de menos cuando uno se monta la vida por su cuenta, los que ya lo tenemos olvidado hace unos años. ¿Cuáles son las dos o tres primeras cosas más cotidianas, más normales, que te saltan a la cara cuando ya no estás en casa?
Sobre todo la familia, que no la tienes en casa, y los amigos, y la ropa, que no la tienes que lavar, la comida te la tienes que hacer, hay que hacer limpieza, hay que hacer el baño, el dinero del alquiler, que Valencia es muy cara, que te vas con 50 euros y no te llega.
Yo coincido también en lo de la comida, sobre todo, porque tienes que apañártelas tú, no es llegar a casa y plato puesto y, mamá, ¿qué hay hoy para comer? O, hoy me gustaría comer tal. No, es llegar y decir, a ver, ¿qué tengo? Tengo que salir a comprar, voy a hacer el resto de la semana, igual llegas y no tienes nada y dices, ¿ahora qué hago? Te toca buscarte la vida, irte a comprarte un bocata o algo, estás solo. También coincido en lo que si estás mal o has tenido un mal día y llegas a casa y no hay nadie, llegas a casa, está fría. Imagínate un día que llueve, un día de invierno, está fría, estás desanimado, no hay nadie que te anime, eso sí, la cena sin hacer. Es un poco triste ese momento cuando acaba el día y llegas a casa y no hay nadie esperándote a veces. Cuesta bastante.
Son las desventajas de estar fuera de casa. También yo pienso que tiene sus ventajas, yo que estoy en casa. Esos problemas no los tengo de momento. Pero ¿cuáles son las desventajas a lo mejor de quedarte en casa? ¿Qué es lo que te pierdes cuando te quedas en casa? Pues yo veo a mis compañeros que viven en un piso y está eso en las discusiones de es que hoy te tocaba fregar y no has fregado. A lo mejor quedan para cenar juntos. Pues vamos a no sé qué, para estudiar. Luego está el levantarse media hora antes de ir a clase. Si vives fuera te toca levantarte 2 horas antes. Tiene sus ventajas también estar viviendo fuera de casa y esa independencia que ellos están empezando a experimentar. Aunque te quedes en casa, tampoco es como el año pasado. Siempre tienes que estar un poco más pendiente, pasas mucho tiempo fuera, es distinto, pero están hablando mucho de los problemas de estar fuera de casa y qué pasa con las cosas buenas, no de haberse ido. ¿Qué pasa con eso?
Parece que siempre envidiamos lo que no tenemos. Cuando estás fuera de casa, envidias el calor de la casa, de tu madre, de tu familia, y cuando estás en casa, echas de menos el haberte ido, el descubrirte. Yo creo que siempre está en juego ahí el tiempo, el factor Cronos y el factor Kairos. El Cronos es el tiempo tal cual de los relojes, y luego está el Kairos, ¿no? El tiempo vivido. A mí la experiencia de vivir solo, llevo 4 años viviendo solo, es la de llenar los huecos. El día da mucho de sí, o a veces no, depende también de tu estado anímico. ¿Estudiáis tanto como decís que estudiáis? Porque la imagen que transmiten los medios de comunicación no es del todo esa. Me gustaría vuestra opinión, porque el famoso botellón, ¿quién ha inventado el botellón? ¿Los profes o los alumnos, los estudiantes? ¿Estudiáis tanto?
Hay tiempo para todo y también es un secreto, es un misterio eso de saber organizarse y sacar tiempo para todo. La verdad es que a lo mejor no se estudia tanto como parece que se estudie. Lo que pasa es que la cuestión es saber un poco, sobre todo la diferencia que encuentras cuando llegas a la universidad, es ese que te lo ves todo tan lejos, corres el peligro de repente encontrarte con los exámenes de frente y decir, me ha cogido el toro. Yo pienso que sí, en la universidad te lo pasas muy bien y aprendes un poco a eso, a ver las cosas con perspectiva y a aprovechar el tiempo, cada momento, organizarte. Toca salir, hay tiempo para todo, la cuestión es cómo tú te lo montes.
Yo creo que es como todo también, que al principio con mucha ilusión, no sé, siempre intentas organizarte, dices, por la mañana haré esto, por la tarde haré lo otro, el fin de semana estudiaré de tal hora a tal hora, y al final no haces nada, y llega un mes antes de los exámenes, te lo ves todo encima, que si trabajos, que si los exámenes, que si tengo que hacer mil cosas, y fatal. Y en mi caso me ha pasado este primer cuatrimestre, hay gente que sí que lleva más o menos un ritmo, yo tengo compañeras que sí que intentan hacer los trabajos todo el día, pero que va, llega temporada de exámenes y a todos nos pilla el toro siempre, y a última hora estudiando.
Tenemos un error que es dejarlo todo para la última hora, como decía Marta, como que lo vemos todo muy lejano, pero creo que cuando llega ese momento y lo tenemos todo encima, aún así sacamos tiempo para hacer otras cosas. Lo atrasamos todo al último momento, y si puede ser la noche de antes y decir, este trabajo tengo que entregarlo mañana, voy a terminarlo ahora. Pero siempre tienes tiempo de salir a dar una vuelta o decir, ay, pues mira, me voy a comprar. Aunque te lo dejes todo a última hora, por lo menos en mi caso. Y a mí tampoco me ha caído tan mal. Pero claro, todo es decir, ¿en qué momento tengo que ponerme? Y también saber que si te pones en el último momento, no es igual que si lo vas llevando todo al día. Eso también está claro.
Seguimos eso, dándole vueltas un poco a lo que tenemos por delante y lo que ha sido hasta hace bien poco vuestro día a día. Hace más o menos un año empezabais a ver las orejas al lobo del selectivo. Empezabais un poquito a ver que las cosas empezaban a acelerar, que los temarios empezaban a correr cada vez vez más, que empezaba a haber más información, que los profesores empezaban a ponerse todos bastante histéricos y que os decían, no os preocupéis, estáis nerviosos, pero dentro de poco estaréis más nerviosos todavía y dentro de poco estaréis más nerviosos todavía. Y que eso es una señal de que las cosas van bien. Y los alumnos te miran así con la cara de susto, que no saben si darte las gracias o mandarte a dar una vuelta. ¿Cómo habéis visto esa etapa? Eso desde lo que era el acelerón aquel, hasta dónde ha llegado, hasta qué es lo que hay ahora.
Yo quería salir corriendo y que eso no me pasara a mí. Me daba igual no presentarme al examen. No encontraba el de la noche de antes el DNI. Y yo, a Oscar, ¿qué hago? Pues no tengo DNI. Busca no sé qué. Cogí carnés, hasta el carnet de la bala me llevé, por si acaso valía. Y la Cruz Roja, todo lo que tenía en mi casa, que pusiera mi nombre, todo lo llevé. Resulta que salgo el primer examen, me voy a comer con un amigo, me saco la cartera y lo tenía dentro de la cartera. Yo creo que lo pasé peor los meses de antes que esos días. Yo estaba relajado hasta esa noche que no encontraba el DNI, eso está claro. Los meses de antes yo quería escaparme. No si fuera por el DNI, porque iba a suspender una asignatura. Por lo que fuera, era como tapar la realidad, como poner un muro y decir, no, no puedo llegar. Salgo corriendo, me escapo, no quiero presentarme. Pero luego ya la fechas llegan y venga, voy a hacerlo. En mi caso, salí bastante contento. Además, que los profesores no se esperaban que daría tanto como di. Yo, con mis propios medios, fue un poco la diosa fortuna, sí. Y siempre me acordaré del día en que nos reunimos todos esa noche llamando a Oscar, todos felices porque teníamos la nota que queríamos. Por muchos conocimientos que tengas, siempre vas a pensar, esto, madre mía. Luego, aunque luego la nota no sea tan buena como tú crees, sales contento. Es como un reto personal.
Yo creo que, bueno, hay que quedarse un poco con esa felicidad de una vez se pasan esos nervios, después de todo ese esfuerzo de todo un año, de estudiar, de intentar que todo vaya bien y conseguir lo que se quiere. Creo que esa felicidad de una vez se acaba y reunirte con tus compañeros y celebrarlo, esa felicidad y esa fuerza es la que hay que utilizar un poco para arrancar el año siguiente. Y en esos malos momentos, en esos momentos un poco difíciles, acordarte un poco de eso y decir, no es para tanto, todo parece más cuando todavía no lo has pasado y una vez lo pasas, como fue en selectividad, no fue para tanto. Si llevas un trabajo constante y es esa energía la que hay que buscar de diario, es un poco lo que le diría a la gente que se va a enfrentar tanto a selectividad como a ese cambio del que llevamos hablando, utilizar esa energía para afrontar las cosas, tanto una cosa como la otra se lleva bien, con ganas y con ilusión.
Yo tampoco creo que sea del todo cierto que tienes que quedar con el momento de después. Es muy chulo el momento ese de, ostras, que tengo que presentarme al examen, ¿qué pasa aquí? Yo pienso que al final es también un poco de lo que te acuerdas. Nosotros lo que más recordamos es esa semana de antes de reunirnos para estudiar, de aquí no llego, y luego esos días de estar deseando salir del examen para comparar con el de al lado a ver qué ha puesto y si no te has equivocado, ¿qué es? Yo pienso que es muy chulo también eso. Yo le diría a alguien que está a punto de hacer selectividad también, que cuando te ves esa montaña ahí delante y esa presión y ese nervio en el fondo, ahí es cuando te haces valiente y cuando piensas, la tengo que tragar adelante y eso, sí, es mucha presión, sí, te pones nervioso, pero tiene su parte chula también. Esas ganas de salir corriendo van a estar siempre ahí. Yo creo que es lo que nos ha pasado cuando hemos llegado a la universidad. El momento de llegar, darte de bruces, esas ganas de decir, oye, me voy, eso va a estar siempre ahí. Puedes hacer dos cosas, o pasarlo o salir corriendo. Y normalmente te decantas por pasarlo, por lo que sea. El momento de después está muy bien, cuando descansas, pero ese momento de decir, me lo tengo que tragar y a ver qué sale, también está bien.
Yo me acuerdo los días antes del selectivo, cuando hablabas con la gente de un año más y le preguntabas, ¿el selectivo tal? No sé qué, y te decía, cuando lo pasas no es nada, pero tú antes, yo me quería morir, porque yo veía a la gente estudiando y yo no me podía concentrar, porque es que era todo un nervio, no dormía por las noches. Y al final, cuando lo haces, y además sacas buenas notas y ya está, y dices, si puedo con esto, ya puedo con todos. Voy a la universidad y lo saco todo. Encima yo salí muy contenta y mis compañeras también. Me considero bastante afortunada porque hay gente que a lo mejor no sacó suficiente notas y tuvo que ir a Cataluña o a Zaragoza, y eso te sabe mal también. En mi carrera con un 5 y algo ya me valía, pero a lo mejor gente magisterio, que es un 7 o un 8, necesitaba sacar buena nota en selectivo y le salió mal alguna asignatura y tal, y por eso te tienes que ir, y significa estar un mes sin ver a tu gente, a tu familia, y aparecer en Cataluña.
La vida y el futuro depende de una nota, qué dolor. A veces la diosa fortuna, a veces la erótica del examen, hay gente que se crece delante de una prueba así fuerte, luego hay gente que se quiere quedar con ese momento, luego hay gente que reconocería que estudió más que en su vida para el famoso selectivo. A mí lo que me gusta es educar en sentido integral de la palabra, y no me gusta, cuando he dado segundo de bachiller, este año doy, no me gusta hablarles mucho del selectivo, porque claro, hay mucha gente que se bloquea y a 2 semanas, 3 semanas empieza a no rendir. Hay gente que se crece, hay gente que tiene suerte, hay gente que le faltan unas décimas. El futuro, quién sabe cómo serán, pero no me gusta educar de esa forma. Vamos a continuar, ¿no?, hablando un poquito, porque es el segundo año que nos juntamos y porque no un tercero. Me gustaría, sobre todo porque yo me quedé con las ganas de hacerlo en la época universitaria es la famosa beca Erasmus, viajar. Habéis viajado ahora a empezar vuestros estudios, viajar al extranjero para aprender un idioma que siempre os vendrá bien. ¿Qué pensáis? ¿Y a dónde os gustaría ir? ¿Vuestra carrera a dónde se va?
Las becas es otro de esos castillos que te montas en el aire cuando terminas segundo y que tienen que ir tomando forma poco a poco. Yo pienso que ahora estamos un poco tanteando el terreno todavía, te sientes un poco fuera de lugar. Yo diría, sobre todo si alguien nos está escuchando que va a enfrentar esa selectividad dentro de poco, incluso que está en primero de carrera y se está viendo perdido, que no diría igual de perdido hasta el principio, pero seguimos estando un poco perdidos. Lo bueno que tienes es que poco a poco la cosa va tomando forma, muy poco a poco, y que sobre todo tienes que tener paciencia y pensar que nosotros, echando la vista atrás, hablando del selectivo que estamos hablando ahora, que no estuvo tan mal y que en ese momento que todos hemos coincidido en que parece que no llegas, parece que no, al final hemos llegado. Entonces, que no hay que tirar la toalla y que tampoco hay que pensar, cuando las cosas se te vienen encima, bueno, todo pasa. Yo creo que nos quedamos un poco con eso de que tenemos la esperanza de que tarde o temprano todo eso volverá a su sitio. Las becas, igual que lo de que el futuro depende de una nota, bueno, no tanto. Las viendo desde lejos vemos que las cosas tampoco pasan porque sí. A lo mejor no era lo que tú tenías planeado y no quiere decir que no sea lo mejor. Entonces, que adelante, que nosotros un poco de paciencia y echarle ganas a las cosas irá saliendo conforme tenga que salir, sin que te lo plantees mucho.
De las becas de estas Erasmus, yo ahora mismo no me veo viajando, ni ahora ni dentro de 3 años. Creo que ya ha habido un cambio bastante grande de pasar de Burriana a Valencia y una inestabilidad. Ahora mismo no estaría preparado para irme, ni lo pienso. Yo diría a la gente que estamos como ahora, estamos un día de dudas, sentirte parte del mundo, para mí es lo que más me llena. Eso es lo que ha cambiado mi vida.
Las becas Erasmus, que en segundo y a partir de cuarto ya mejor me empezaría a plantear irme al extranjero y conocer cómo es mi carrera en otros sitios. Y para terminar, pues diría que los años de universidad para mí pasan muy rápido porque estoy en segundo y me parece que fue ayer cuando me empecé a buscar piso y todo eso. Hay que aprovechar al máximo porque conoces a mucha gente, muchos sitios y eso solo te pasa una vez en la vida y hay que aprovechar.
Estoy totalmente de acuerdo y creo que mi conclusión de todo esto también sería un poco que hay que aprovechar estos años, aunque al principio sobre todo parece un poco difícil y te enfrentas a algo que no acabas de conocer muy bien. Es una época muy bonita y casi todo el mundo que ya la ha pasado coincide que ha sido una de las más bonitas o la más especial de su vida. Buscar siempre esa positividad y ese optimismo en cada experiencia, en cada día y en cada momento.
La Erasmus o las becas Seneca son las que se hacen en otras universidades españolas. Es una de mis metas próximas, así grandes. Todavía estamos en primero, pero quizás dentro de un par de años ya me lo empiezo a plantear en serio. Por ahora no quiero marearme con eso y, como ya han dicho mis compañeros, antes de llegar a la universidad, muchos nervios por la selectividad, mucha incertidumbre, decir dónde me estoy metiendo, ¿es esto lo que quiero hacer? Pero las cosas van saliendo poco a poco. Vas viviendo el día a día, vas conociendo gente, lugares nuevos, sales, haces cosas distintas. Que nadie se asuste, que al principio es duro esto, que es normal el cambio de sitio y de todo. Pero creo que las cosas van saliendo y cada vez yo me encuentro más a gusto con lo que estoy haciendo y dónde estoy. Y confío en que siga así, creo que valdrá la pena.
Un mensaje muy chulo para acabar. Darnos cuenta de que según van pasando los años los problemas son muy distintos y a la vez no dejan de ser muy parecidos. Y como de lo que se trata es de ir buscando cada uno su sitio donde esté. Que todo vaya muy bien, un abrazo.
Quedémonos con ese mensaje de positividad, ¿no?, que nos han dado nuestros chavales. Estudiantes, sois clase social, sois una clase social reconocida a nivel europeo. Daros toda la ilusión del mundo y la alegría, que yo creo que es lo característico de esa edad tan bonita. Y ese poder también, que lo tenéis ahí en vuestra mano. Hacer lo que queráis con vuestro futuro y vuestro destino. Y hasta la próxima.
Agradecemos la colaboración de Óscar Fernández y Sergio Navarro, profesores de filosofía, y a nuestros invitados e invitadas Anna Grau, Carlos Martínez, Laura Valencia, Sheila Tellado y Marta Ross. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido.
Sobre el telo, decide la gran mentira, que ganas hasta un día, mesas, carretes, olvidas. ens oblidat que estàs en mitja vida naufragant creu en les mans de la seua soledat. La soledat que viu desequilibris als carrers sense res més que la vida que li han pres, com aquell pres que es truquen sols amor a les parets per somiar un món sense carcelers. Que si ja confessar sobre el teló decidí la gran mentira que ha lanzado un día más las carreras silencias.
Finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Nació en Burgos en el año 1939. Es miembro de la asociación Conciliarte. Buenas tardes, Blanca Villanueva.
Hola, buenas tardes.
Siendo castellana como eres, ¿cómo resides aquí en Valencia?
Las circunstancias de la vida. Mi marido era burgalés también, pero su profesión era militar del Ejército del Aire y tenía su destino aquí, en Manises. Entonces, cuando nos casamos, pues nos vinimos aquí, a Valencia, donde él tenía su trabajo.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
El interés de la poesía se ha despertado en mí muy, muy tarde, 70 años o por ahí. Yo, de más joven, pues había leído poesía, unos me gustaban más, otros menos, la poesía clásica. Siempre me gustaron los buenos poetas, pero nada más. Era lectora, y no una lectora forofa, sino simplemente, pues de vez en cuando, lectura de poesía. Ocurrió que cuando se murió mi marido hace 12 años, después de los primeros días, pensé en que mi vida tenía que hacer algo con ella. Y como ya estaba internet, suerte, y yo soy curiosa, pues empecé a buscar qué me apetecía hacer. Mi relación con la poesía es el amor por las letras. Entonces buscaba algo relacionado con escritura, o relatos cortos, o mis relatos, o poesía. Y entonces vi un lugar donde cada 15 días había unos recitales de poesía de entrada libre, donde cada uno podía recitar sus poesías. Entonces yo, que soy un poco aventurera y lanzada, pues me presenté un buen día, di mi nombre, me acogieron con muchísimo amabilidad y gusto, y ahí empecé a escribir mis poemas y a leerlos en ese lugar. Luego, este tipo de cosas lo he hecho en innumerables ocasiones. Simultáneamente a esto, yo llevaba unos cuantos años ya perteneciente al grupo que se crea para mayores en los distritos, en la Junta de Distrito. Entonces, en la Junta de Distrito de mi zona, que es Patrais, había una cantidad de cursos grandísimos para personas mayores y jubiladas. Y yo ya me había matriculado hacía un poquito de tiempo en los cursos de creación literaria que impartía Elena Torres, que es una grandísima poeta valenciana, pero muy importante, ha ganado el premio de la ciudad de Valencia. Esta persona daba una semana poesía y otra semana prosa. Ahí también es cuando yo empecé a tomar ya realmente contacto con lo que es la poesía a nivel de métrica, la poesía más culta, los endecasílabos y todas esas cosas que yo no practico. Entonces, cuando los deberes era escribir una poesía, pues yo escribía poesía y al principio me costaba muchísimo. Poco a poco vas cogiéndole el tono a la poesía.
¿Qué supone para ti, para tu vida, la poesía?
En este momento, aparte de mis hijos, de mis hijas y mis nietos, es lo único que tengo, pero supone mucho. Yo siempre he separado mucho las cosas de mi familia, o lo que correspondía a mi familia, las alegrías que podían darme con lo mío personal. Lo mío personal es parte de las cosas de la familia. A lo largo de la vida ha habido muchas cosas que me han hecho daño y otras me han satisfecho. Y esta es una de ellas. Actualmente, ya te digo, quitando mis nietas pequeñitas, la poesía es ese momento de felicidad, de tranquilidad, de centrarme en yo misma y no pensar más que en mí misma. Eso es actualmente para mí la poesía.
Blanca, ¿qué atributos a tu juicio debe tener el poeta?
Los atributos del poeta yo creo que cada uno tendrá los suyos, pero sí que es cierto que la poesía se comunica de forma directa con el subconsciente de cada uno y no nos damos cuenta de que eso es así. El subconsciente de cada uno es diferente en cada uno. Cuando escribes poesía no piensas más que estás escribiendo poesía. Te comunicas con lo profundo de tu ser, una cosa que no comparto con otros poetas. Yo escribo verso libre, y el verso libre tienes que dejar que la mano te lleve y que fluya el pensamiento y te crea. El poeta, cuando busca métrica, cuando lo quiere hacer muy perfecto, cuando lo quiere para publicar, entonces ya creo que pierde esa espontaneidad. Y entonces, si te tienes que centrar, ¿cuántas sílabas? A ver esto cómo lo pongo, a ver esto qué figura retórica le meto, pues entonces se pierde espontaneidad.
¿Hay una actitud especial en el escuchante o lector de poesía ante el fenómeno poético? ¿O la actitud es simplemente de estar activo, escuchando o leyendo, atento a lo que uno hace?
Actualmente en Valencia continuamente hay presentaciones de poemarios, anteayer estuve en uno. Yo te puedo hablar de mi actitud, no sé los demás poetas. Yo voy con la actitud de, a ver, voy expectante. Si eso que voy a escuchar y que luego a lo mejor compro el poemario y pago dinero, me compensa, me emociona. Y entonces unas veces me emociono y otras veces no me emociona. Unas veces me llega y me identifico con lo que está recitando el poeta o lo que estoy leyendo y otras no. Leo poesía de los poetas que a mí me gustan. Leo mucha poesía.
¿Qué poetas son preferidos o preferentes tuyos?
Te digo que Elena Torres, que es la profesora de los cursos del SENABRE, de los cursos para mayores, me gusta muchísimo su poesía, mucho, muchísimo. Sobre todo los últimos, ella ha publicado mucho, pero como toda persona, pues según avanzas también vas aprendiendo y sus últimos poemarios son muy, muy buenos. Y luego, pues me gusta Lorca, me gusta Alberti, pero actualmente, por encima de todo, leo con fervor a la poeta polaca, que es premio Nobel de 1966, que se llama Wisława Szymborska. Esta mujer es genial, más clara que el agua, un gozo leerla. Después, Vicente Gallego, un gran poeta valenciano también, también con muchos libros publicados. Este poeta le quiero y me dio un consejo que sigo y que no he olvidado. Blas Muñoz Pizarro, actualmente está en las cúspides de los poetas valencianos. Fuera de Valencia me gusta mucho, mucho María Victoria Atencia, que es una poetisa de Granada, creo, y debe de ser ya muy mayor, pero me gusta cómo escribe. Y otro poeta, Eloy Sánchez Rosillo, que cuando lo leo me identifico con lo que escribe, aunque como persona no tanto. Y Mila Villanueva, que es la presidenta de Conciliarte, que esta es la delicadeza personificada, escribe de maravilla.
Vamos, si te parece, Blanca, a hablar ahora de las características de tu poesía. Preparando la entrevista, en algún comentario he observado que puede ser la originalidad.
No lo sé. Yo, como escribo verso libre porque también te digo sinceramente que no tengo formación para hacerlo con métrica. Pero me gusta el verso libre porque no está atado a ninguna forma de poesía tradicional. Es el poeta el que tiene su código o su forma de escribir particular. Entonces depende del estado de ánimo del poeta en ese día. Es una voz muy propia, que hay que buscar la musicalidad dentro de la puntuación. Es más natural y espontáneo. Eso es lo que a mí me gusta del verso libre.
Quizás haya algún escuchante que se pregunte, ¿pero cuál es el proceso creativo de Blanca Villanueva? ¿Qué habría que destacar en este apartado?
El proceso creativo es mi propia vida. Lo que yo he vivido hasta que me casé fue complicado, no fue bueno. y ahí recurro muchas veces. Y luego siempre escribo sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que somos, sobre el tiempo espacial y sobre mi propio tiempo, el que me queda. Entonces, mis fuentes son esas, en lo que yo más trabajo. A veces creo que soy repetitiva, porque siempre me voy ahí. Oigo una cosa y me surge, pero al final pienso al principio en hacer algo y termino yéndome por esos temas que te he dicho. Mi fuente de inspiración soy yo misma. No escribo para nadie, escribo para mí.
Blanca, no has publicado ningún poemario tuyo y dices además que no lo vas a hacer. ¿Por qué?
Cuando al principio he dicho que me presenté en un lugar de Valencia que recitábamos poesía cada 15 días, siempre había un editor y se empeñó en que publicáramos otras personas y yo un poemario. Yo dije rotundamente que no, porque ya desde hace años no está en mi publicar. Pero al final se lo propuso a otras dos compañeras, una muy jovencita, con muchos años de diferencia con los míos, otra de edad intermedia, y yo, que era la más mayor, pero había entre unas y otras 25 años de diferencia. La propuesta era llamar el poemario a tres voces, que estaba bonito, y ya por no defraudar a ese editor que insistía, pues publicamos un poemario con 10 poemas de cada una. Yo me sentí un poco obligada, pero ya está. Y eso es lo único que he publicado. Luego, cuando he recibido algún premio o alguna cosa, si se ha publicado por las redes, eso ya no lo sé. Y no publico por lo que te he dicho antes, por la coherencia entre lo que pienso y lo que hago. No quiero publicar porque no me gusta lo que veo detrás de las publicaciones. No digo nada, ni bueno ni malo, la gente publica, pero hacerme una autopublicación, eso no entra en mí. Y desde luego publicar estaría siempre preocupada porque la editorial venda libros. Bueno, yo me sentiría muy agobiada publicando.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Cuando me lo dijiste hace unos días, había pensado leerte uno que escribí hace unos años que se llama Madre Tierra y gusta mucho, y a mí me gusta porque habla de la tierra. Ya te he dicho que anteayer estuve en un recital en SNAP. Estando en ese recital, escuché y me vino una idea. Y entonces ayer mismo escribí un poema que lo he titulado Retrato. Entonces voy a leer este. Me gusta titular los poemas porque verdaderamente antes que el poema viene la idea. Y entonces mi idea era hacer un retrato. No te olvides que vengo de la piedra. La que tiene cincelados los costados eleva su cuerpo en el azul y en las plazas habla de siglos de intemperie y no ha muerto. No te olvides que vengo de la espiga, la que calma el hambre de las dudas y colma los deseos de mi piel. Debes saber que vengo del árbol y del río, feraz matrimonio de caminos que se aman al norte de las horas y germinan el musgo de las piedras. No te olvides que vengo del ciprés del camposanto, el que se alza y da sombra a los nombres esculpidos y recto se eleva con las voces de sus hijos. Te digo, y no lo olvides, que vengo del amor y de la muerte, que llegué a la vida con el nombre puesto, que nada importa si no quiero, que poseo todo y soy pobre, que añoro las ventanas de mi infancia y solo respiro el tiempo de volver.
Blanca, hemos dicho al inicio de la entrevista que perteneces a la asociación Conciliarte. ¿Qué finalidad tiene esta agrupación?
Es una asociación muy valorada en Valencia y lo es porque abarca unas cuantas disciplinas sobre el arte. Abarca danza, pintura, escultura, escritura en prosa. Hay gente que publica libros, que está en ella, poesía, que es donde yo por ahí, por la puerta de la poesía, me he colado un poco en esta asociación. Ahora actualmente también se trabaja con el haiku. abarca muchas disciplinas, y al abarcar tanto, pues siempre está en un lado o en otro. Es una buena asociación, muy buena.
Finalmente, para el año venidero 2024, ¿qué proyectos tienes como poeta?
Ninguno. No tengo ninguno. ¿Qué proyección voy a tener yo con la edad que tengo? Ninguno. Si sigo viviendo y sigo teniendo la mente clara, como tu radio, seguir escribiendo y mantenerme en este estado. Pero la poesía me da y yo le doy a la poesía, pero con cierto egoísmo, pero no tengo ningún proyecto.
Blanca Villanueva, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias a vosotros.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de Carlos Morillas, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Doctor Peset de Valencia. Un niño con obesidad tiene muchas probabilidades de ser un adulto con esta enfermedad.
Dile al capitán que renuncio a ser su guía. Yo sí quiero tener una musa que me escriba o escriba.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Salía a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Salía a Tiempo y en Twitter @ Luna Salía a Tiempo.
Han atado nuestras manos con...